Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda, comienza en órbita. Muchos temas para compartir hoy. ¿Qué tenemos en Telescopio, Karen?
¿Cómo están? Soy Karen Todorov. Hoy en nuestro espacio Telescopio, Alejandra,
¿sí?,
vamos a hablar sobre el Brexit y el impacto que tuvo en América Latina.
También en nuestra zona violeta vamos a hablar de la plataforma colaborativa que se basa en la donación de objetos y servicios.
Además, en Contante y Sonante, la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.
Ahora nuestros titulares.
Titulares.
Triunfo de López Obrador en México.
El candidato de la centroizquierda obtuvo más del 53% de los votos y superó por un 30% a Ricardo Anaya, que quedó segundo.
La Casa Blanca quiere cambios en la OMC.
El secretario de Comercio de Estados Unidos insistió en la necesidad de reformar la Organización Mundial de Comercio.
Rafael Correa se presentó ante el consulado ecuatoriano en Bélgica.
El exmandatario afirmó que así acata la medida cautelar en su contra, pero la justicia lo quiere de vuelta en Ecuador.
Protesta contra el racismo en Uruguay.
Colectivos afro-uruguayos denunciaron las agresiones contra un joven a mano de sus compañeros de trabajo.
México quedó afuera del Mundial de Rusia.
La selección azteca cayó ante Brasil 2-0 por los octavos de final del campeonato. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo ahora de las noticias.
Noticias.
Cambio en México.
Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente del país al obtener más del 53% de los votos este domingo primero, según el Instituto Nacional Electoral.
Por el conteo rápido, Ricardo Anaya obtuvo algo más del 22% y José Antonio Meade menos del 16%.
Antes de conocer los resultados oficiales, los dos aceptaron rápidamente la derrota y el triunfo del líder de Morena.
López Obrador, de 64 años, se convirtió en el presidente electo con mayor respaldo de la historia de México.
En su primer discurso, tras conocerse los resultados, dijo que los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido.
Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias, agregó.
López Obrador asumirá el próximo 1 de diciembre.
En los 5 meses de transición deberá superar la polarización generada durante la campaña electoral.
El actual mandatario Enrique Peña Nieto lo felicitó y le garantizó una buena transición.
Por su parte, el presidente electo aseguró que trabajará en reconciliar al país.
Convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México.
López Obrador deberá ahora concretar su compromiso de acabar con la corrupción y reducir los niveles de violencia.
El analista internacional Arturo López Levy habló con En Órbita sobre cómo influyeron estos temas en el resultado electoral.
Yo creo que la violencia en las elecciones mexicanas, desde el momento en que esas elecciones empezaron a ser más competitivas, ha sido una constante. Y este tema implica importantes retos para el sistema electoral mexicano que van más allá del monitoreo de las elecciones. He sabido la presencia de grupos criminales en desafío a la presencia del Estado y en ocasiones vinculadas a elementos tanto del sistema político como del sistema judicial. Yo creo que es preocupante, aunque no creo que la violencia en relación a los, creo que fueron más de 150 candidatos que fueron asesinados, haya afectado el resultado nacional.
Durante la jornada electoral se registraron inconvenientes en las boletas, según contó a En Órbita Edgar, uno de los votantes.
Se acabaron las boletas, nos dijeron que ya no había, y ahorita dicen, bueno, están diciendo que había 1,000, después que 1,040, y luego 1,200, y luego que ya no había, cerraron las puertas, y después las abrieron para que salieran personas, y en ese momento, pues, forzaron la puerta para entrar, para exigir que sacaran las boletas que tendrían para poder votar. Lo que debe valer es el artículo constitucional que marca que todo ser humano mexicano, ciudadano, a los 18 años tiene su derecho a votar. Entonces eso es lo que debe de garantizar lo que es el INE. Y si la ley, tuvieron 6 años desde el 2012 al 2018, tuvieron 6 años para cambiar esa ley, para aumentar esas 750 que tenían registradas.
La participación en la votación de este domingo fue récord y alcanzó el 61%.
Otras reglas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza presentar una ley que le permita fijar aranceles a voluntad sobre los productos importados.
De aprobarse la iniciativa, el país quedará por fuera de las reglas fundamentales de la Organización Mundial de Comercio, la OMC.
La información fue publicada por el portal estadounidense Axios.
La nueva normativa daría al mandatario el derecho a aumentar o disminuir las tasas sin el consentimiento del Congreso.
El presidente puede fijar una tasa arancelaria más baja si considera que ello es necesario y apropiado, indica el proyecto de ley publicado por Axios.
Por su parte, la Casa Blanca desmintió el fin de semana que Trump busca irse de la OMC, como había informado previamente ese portal.
Sin embargo, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, insistió en la necesidad de reformar el organismo.
Se necesitan algunas reformas, creo que realmente es necesario actualizar y sincronizar sus actividades y veremos a dónde lleva eso, dijo a la cadena CNBC.
Pero creo que es un poco prematuro hablar de simplemente retirarnos, agregó.
Visita consular.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se presentó este lunes 2 ante el consulado de su país en Bélgica para cumplir con la medida cautelar en su contra.
La disposición judicial le fue impuesta por su presunta vinculación al secuestro del político opositor Fernando Balda en 2012.
El exmandatario indicó en Twitter que fue al consulado amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares.
También citó a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución y las leyes de Ecuador.
Además, afirmó que la vinculación al llamado caso Balda es ilegítima e ilegal.
En entrevista con el periódico español El Diario.es, Correa sostuvo que se trata de una situación de judicialización de la política.
Si lo que me están haciendo a mí, 5 o 6 procesos penales en pocos meses, o cualquier cosa, yo lo hubiera hecho a un opositor político, estaría en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y aquí no pasa nada, porque son los líderes de izquierda los perseguidos. Tiene una gran doble moral internacional. Y usted dice, ¿por qué hacen eso? Porque no nos pueden vencer en las urnas. ¿Por qué no hay esa independencia? Porque somos países con una institucionalidad muy débil y lastimosamente el que cumple pierde. Nosotros cumplimos. Hicimos una reforma con aprobación del pueblo ecuatoriano, con una consulta popular, recibiendo la orden del pueblo ecuatoriano en las urnas de reformar la justicia. Empezó a haber mucha mayor transparencia, concurso de méritos para los jueces, para fiscales, públicos, ¿no? Con impugnación ciudadana. Yo ni conozco a los jueces de la Corte Nacional, pero como cumplí, perdí. ¿Por qué? Porque entonces apenas llegaron ellos, con la complicidad de la prensa, cooptaron la justicia y hoy tenemos fiscales cuya misión, o sea, no hay argumento, hay consigna, meternos presos y jueces que ceden ante la presión.
Al presentarse ante el consulado, el expresidente cumplió con lo solicitado por el fiscal general Paul Pérez, pero desoyó la exigencia de la jueza del caso.
Para la magistrada Daniela Camacho, el imputado debe volver a Ecuador y acatar allí la medida cautelar.
La justicia vinculó a Correa al secuestro de Balda luego de que exfuncionarios lo señalaran como el autor intelectual de ese crimen.
El rapto del político opositor ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando 5 personas lo metieron a la fuerza en un automóvil.
Horas más tarde fue liberado por la policía antisecuestros de Colombia.
Violencia racista.
Este lunes 2 de julio se realizó en Uruguay una concentración para visibilizar el racismo.
La protesta frente al Parlamento coincidió con el lanzamiento del mes de la afrodescendencia.
La convocatoria fue impulsada por colectivos afro-uruguayos a raíz de las agresiones contra un joven por parte de sus compañeros de trabajo en una estación de servicio.
Los hechos fueron filmados por los propios autores y el video enviado al dueño del lugar, quien realizó la denuncia.
Así tratamos a los negros en Uruguay, dice uno de los agresores, mientras se ve al joven con las piernas y brazos atados en forma de cruz, siendo golpeado.
En otro de los videos se puede ver cómo el trabajador, que tiene una discapacidad intelectual, recibió 37 cachetadas, según la fiscal Mirta Morales.
La justicia condenó a los 4 hombres por violencia privada y actos de odio y deberán estar en régimen de libertad vigilada durante 6 meses. Además, fueron despedidos del trabajo.
Por este caso, la Casa Afro-Uruguaya se reunió con la Central Sindical Única del país, el PIT-CNT.
Edgardo Ortuño, presidente de la Casa, habló con En Órbita sobre este encuentro.
Nos pusimos de acuerdo y de nuestra parte insistimos y destacamos, por un lado, en la gravedad de lo sucedido, ¿verdad? Pero insistimos una vez más en que tan importante como lo sucedido y reprobable, es lo que hacemos con eso, ¿verdad? Entonces, nuestro planteo está siendo pedirle a la central una fuerte condena de todo tipo de hechos de discriminación, de sanciones a los trabajadores, sobre todo a quien tiene responsabilidad de delegado, y lo más importante, que eso sí ya lo acordamos, coordinar acciones conjuntas con las organizaciones sociales que trabajamos a favor de los derechos humanos y en contra de toda discriminación, con el PICHNT, acordando talleres de capacitación y sensibilización que vamos a dar a trabajadores sindicalizados en el UMRA, ¿verdad?, en la rama del metal, como esperamos también acordarlo con el conjunto del PICHNT.
Los agresores y la víctima adujeron ante la justicia ser amigos y que todo formaba parte de un juego.
Nadie se puede divertir a expensas del sufrimiento de otro y mucho menos riéndose de alguien por formar parte de un colectivo que en este caso es el afro, pero puede ser cualquier otro, explicó la fiscal.
Preocupa tanto la agresión como la naturalización de las agresiones, ¿verdad? Físicas y morales. Es como que para alguna parte de las personas de nuestra sociedad es común y está bien ofender o hacer bromas a las personas por el color de su piel. En este caso llegaron a propinar 37 cachetadas, ¿no? Según contó la fiscal al ver el video. Y nosotros sobre este tema trabajamos y conversamos porque no podemos admitir como sociedad que esto sea un juego, que unos se diviertan a costa de otros, ¿verdad? Por sus diferencias o por, en este caso, más grave, su discapacidad.
La Casa Afro-Uruguaya y otras organizaciones le ofrecieron apoyo al joven y su familia para trabajar sobre este tema.
Compañeras hablaron con la familia y con la madre y por intermedio de ella con él, constatando sí esta situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y de, lamentablemente también, de asiduidad de estas prácticas, por lo cual efectivamente sí ellos lo tenían registrado con una actitud que nuestros compañeros encontraron un poco contradictoria, ¿no? Porque por un lado sí asumían que había un buen vínculo con los trabajadores y que repetían estas prácticas, y por otro lado que si hubieran sabido que tenía esta gravedad hubieran reaccionado antes, ¿no? O sea, es esa relación ambigua que hay entre agresor y agredido, yo creo que desde el síndrome de Estocolmo para acá, porque claro, era alguien que necesitaba su trabajo y que tenía que convivir con estas personas, con estas reglas de juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una violencia adicional, además, ¿no? Cuando uno naturaliza ser el objeto de las bromas y el divertimento de sus compañeros, ¿no?
Escuchábamos a Edgardo Ortuño, presidente de la Casa Afro-Uruguaya.
Van volviendo a casa.
México quedó eliminado del Mundial de Fútbol Rusia 2018 al ser derrotado por Brasil.
El gigante suramericano ganó por 2-0. Los tantos fueron convertidos por Neymar y Roberto Firmino.
La jornada de este lunes 2 siguió con el triunfo de Bélgica sobre Japón.
Todavía queda otro latinoamericano por definir su pase a cuartos de final.
Se trata de Colombia, que se encontrará este martes 3 con Inglaterra.
Durante el fin de semana, varios de los hasta entonces favoritos para llevarse la Copa fueron eliminados.
El sábado, Argentina cayó ante Francia en el partido de mayor cantidad de goles del Mundial. Fueron 4 de los europeos y 3 de los suramericanos.
La fecha continuó con la eliminación del equipo portugués, comandado por Cristiano Ronaldo, a manos de Uruguay.
El aficionado uruguayo Fernando Moreira habló desde Rusia con En Órbita sobre cómo vivió el partido que la Celeste ganó por 2-1.
La sensación de estar ahí en el estadio y el ser uruguayo y que somos 3 millones y bueno, toda esta historia, que esta magia que nos envuelve, fue una emoción increíble. La verdad, indescriptible, llanto, emoción, abrazarte con el primero que encontrás a tu lado, que no sabes quién es, con tus amigos obviamente, que yo estaba con ellos. Y bueno, la emoción de estar ahí y de, bueno, de ver una selección que se entrega cada partido 100%, deja todo en la cancha y que sea el rival que sea, se le juega de la misma manera, no importa si es Egipto, si es Portugal en este caso, que tiene más, obviamente, más sabor a victoria por un hecho de que no quedas eliminado y aparte con figuras como Cristiano Ronaldo y otros jugadores más que lo rodean, que son de elite. Pero nosotros también tenemos nuestros jugadores y bueno, más allá de que no tenemos esa personalidad de creernos más que nadie, Sabemos que tenemos una gran selección, un gran cuerpo técnico, y esperemos que esto siga así, dando sus frutos y que podamos seguir gritando gol y estar contentos con el partido que viene contra Francia.
La gran sorpresa la dio el equipo anfitrión. Rusia logró superar por penales a España e hizo historia al pasar por primera vez a cuartos de final.
Fernando nos contó sobre los festejos.
Ellos venían con una desconformidad bárbara con el tema de que los partidos preparativos al Mundial no habían podido ganar, era mucha crítica hacia la selección. Y bueno, se encuentran con que arrancó el Mundial y clasifican a octavos. Ayer dejaron afuera a España, que no es nada poco, ¿no? Dejar afuera a uno de los campeones del mundo que hemos tenido, como fue en Sudáfrica. Y bueno, de esta manera entonces pienso que la gente de Rusia está muy emocionada con esto y bueno, el vodka es lo primero que sale a flote y bueno, y hoy creo que en las caras de la gente de acá de Moscú se nota que anoche mucho festejo hubo.
También por penales, Croacia logró superar a Dinamarca.
El golero croata Daniel Subasic es el segundo en la historia en atajar 3 penales en una definición mundialista.
Tras asistir a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Fernando destacó algunos aspectos organizativos de Rusia 2018.
La seguridad en Rusia también vale decir que es muy, pero muy buena, ¿no? En todos lados hay seguridad, hay controles. A veces un poco se hace pesado porque cada lugar que vas, a veces entrar a la Plaza Roja, por ejemplo, tenés que pasar el detector de metales. Pero pienso que es la manera de controlar y de que la gente pueda disfrutar al máximo un evento de esta magnitud y que no tenga que estar preocupándose por cosas que pasan en otros países, o que pasa en nuestro país de repente, de inseguridad, de que acá tú podés andar en la calle oscura, donde sea, en la ciudad que sea, y sabes que no va a pasar nada. Es muy buena la seguridad, el tema del Fan ID me pareció una muy buena idea, cosa que yo no había experimentado ni en Sudáfrica ni en Brasil, con un Fan ID que lo llevas todo el tiempo, y bueno, es una especie de identificación de que estás viviendo el Mundial, de que sos extranjero o no, pero que lo que estás haciendo es viviendo esta fiesta del mundo, que bueno, y del fútbol, que es indescriptible, y aparte la atmósfera que se vive en un Mundial es muy amistosa, ¿verdad? O sea, en este momento yo estoy en un lugar donde está la gente de Brasil y de México, gente que obviamente no deben haber conseguido sus tickets, y están todos juntos viviendo el partido y cero problema. Es la idea, ¿verdad? Es la idea que sea así. Por eso creo que los mundiales, más allá de la magia de esto, de la emoción del fútbol y de que países están disputando la gran copa, ¿verdad? Es esto, la armonía entre los países.
Los partidos de cuartos de final comienzan a disputarse el viernes 6 con el encuentro entre Uruguay y Francia.
Estas fueron las noticias. Ahora vamos a nuestro telescopio con Federico Jurkovic.
Escúchenos en mundo.sputniknews.com.